Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune. Para mí este es un asunto de fondo y de principios, no es negociable.
Han tenido conclusiones apriorísticas, no conocen formalmente la necropsia del equipo de legistas de la Fiscalía del Estado de Morelos.
¿Canciller, usted prevé el regreso de Trump?
¿Qué pasó? También aquí vamos a ver qué deciden pues, los ciudadanos en Estados Unidos.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 9 de noviembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, en este miércoles, en esta mitad de semana, este 9 de noviembre. Cuéntenos, ¿cómo amanecen? Al menos, por lo menos lo que dice la chunche del clima es que hace un poquito más de frío. También nos lo reportaba mi querido Víctor Sandoval. Dice que estamos a 9 grados centígrados, máxima de 23, y que el día de mañana estaremos en 8, máxima 24. Así que saque la chambrita, nada más la chambrita, no vaya con paraguas,
sí, no,
porque
se tape mucho.
Nada más el sol, no ahí se tape intenso mucho. Por ahí de mediodía.
Oye, pero rápidamente, hablando de ¿cómo se llama? De paraguas. Ajá. Donde llovió muy fuerte fue en Tijuana y en Ensenada y en esta zona.
Ah, mira.
Nuestro querido Ernesto Eslava, corresponsal allá en Tijuana, justo ponía esa nota en la madrugada y hace rato también quienes nos escuchan desde Ensenada dijeron, oigan, finalmente llovió. Así que bueno, si están en aquella zona, sí, cúbranse, señor.
Ándele, ándele, ándele. Así que dicho eso, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter, estamos muy al pendiente, estamos en Facebook. Y también, mi querida Anita, muy al pendiente, en el 55-51-668-900, ávida de escuchar su voz. Ahí
así
está,
es,
mi querida Gaby.
Me
ya te echaste
perfecto
el cafecito de las 7.
Ya me eché, a ver, el cafecito de las 7.
Más que necesario, más
el
que necesario.
El cafecito de altura, el que nos permite digerir las noticias.
Así es.
De mejor humor.
Muy bien.
Miércoles, este miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 2 minutos. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hay algo que destacar, lo hacemos, por supuesto, de inmediato. Y de las noticias, digamos, lo que más resalta a esta hora, lo que resaltamos en este programa, uno sin lugar a dudas, Javier, por la importancia que tiene más allá de Estados Unidos, son las elecciones en ese país. Vamos a tener el análisis por ahí de las 8 de la mañana, pero hoy coinciden prácticamente todos los medios en que esta famosa ola roja que se veía venir, es decir, un triunfo abrumador de los republicanos prácticamente en todos los estados y que iban a ganar de manera también contundente tanto la Cámara de Representantes como el Senado de ese país, pues parece ser que no está sucediendo. Los demócratas están teniendo un desempeño mucho mejor del que se esperaba y los republicanos uno mucho peor del que se esperaba también, salvo algunos estados como el caso de Florida, en donde sí, pues ahora sí que arrasaron los republicanos. En muchos otros lugares no, está prácticamente empatado en este momento. Si vemos en las pantallas, tenemos frente a nosotros CNN, 48 demócratas en el Senado, 48 republicanos en el Senado, ahora sí que mitad y mitad, faltan todavía por contarse algunos, a ver qué sucede por ahí. Recordemos que además en el caso del Senado, los demócratas tienen pues el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, y en la Cámara de Representantes sí, sí se prevé un triunfo republicano, pero nunca como se había pues temido por parte de los demócratas o esperado por parte de los propios republicanos. Me parece que de las notas más interesantes es que los candidatos a los que apoyó abiertamente Donald Trump fueron los que más perdieron,
sí,
y de forma más contundente.
Les fue
francamente mal, y pues empiezan a surgir estos otros personajes que tampoco son nada suavecitos, como el caso de el gobernador de Florida, que se reelige por muchísimo, y también el gobernador de Texas. Texas. Así que Milenio, DeSantis arrasa, que es el gobernador de Florida, y Trump ya tiene rival. Así que se pone interesante.
Y no sé si escuchaste lo que dijo ayer justamente Marcelo Ebrard, cuando le preguntaban, a ver, ayer por la tarde incluso se decía que iba a haber esta ola roja y que, bueno, pues había...
Todo mundo decía
había,
eso.
Sí, había un amplio, por lo menos las voces de los especialistas era que Trump podría ser el renacer de Trump. Entonces, ayer por la tarde, digo, seguramente amaneció de buenas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le preguntaban sobre Trump y esto era lo que decía. Vamos a escucharlo.
¿Canciller, se prevé el regreso de Trump?
Bueno, ¿qué pasó? También aquí vamos. Sí. Bueno, eso no sabemos cómo vaya a transcurrir la elección el día de hoy en Estados Unidos. Yo creo que no me gustaría especular sobre eso.
No me gustaría especular, pero antes dijo,
órale, también que íbamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, canciller? ¿Qué tal que gane Trump?
Después,
y luego se
tengan
que
preguntar. No me gustaría especular.
Exacto. Especular porque no estamos también que íbamos. También que íbamos, pero bueno. En fin, la verdad es muy interesante y algunos estados en donde... Fíjate que en Pensilvania, mi querido Risco, la que justamente comentamos que el fin de semana estuvieron por ahí tanto el expresidente Obama, el expresidente Trump y el presidente Biden el fin de semana, ahora sí que empujando el voto, pues finalmente se la llevan los demócratas. Tratas con un personaje muy curioso, un hombre que mide creo que 2 metros y cacho, siempre anda con una sudadera, le dio un infarto al inicio de la campaña electoral, le fue fatal en los debates y ganó por mucho este demócrata. Así que muy interesante, ya lo estaremos revisando, Javier.
Bueno, así como parte de la información el día de hoy también, bueno, pues, ¿cómo va la pelea por el 2024? Y no entre la oposición y el gobierno, no, entre Morena. Porque por lo menos ese es el panorama que nos dejan ver ayer en este martes de Jaguar. Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, se fue con todo en contra de Ricardo Monreal, el señor de las propiedades. Así le llamó a el líder de Morena en el Senado. Y esto fue lo que dijo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en su ya famoso martes de Jaguar. Vamos a escucharla.
Lo que sí yo quisiera es que me dijera Monreal ¿Cuántas propiedades tiene? Ah, a Chocotro. Entonces, Ricardito, que es así tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos, farsantes. Mira, 48 propiedades él solito. Yo ya, ahí están las que tengo, ¿eh? Y ni una más. Eso, y si no, que vengan y me lo digan para que yo la vaya a reclamar, porque 48 propiedades, pero tiene solo un ranchito de 1.801 hectáreas. En donde.
Ese es el acumulado de todo. Abajo tiene 5 propiedades y 17 hectáreas.
Ah, es que, bueno, ahí ya metiéndole a toda la familia. Le metes a Rodolfo Monreal, Leticia Monreal, Susana Monreal, Saúl Monreal, David Monreal, Eulogio Monreal, Juanía de Jesús Monreal.
Así que se Catalina fue con Monreal. Hijas, esposa, hermanos y las propiedades de los Monreal. Es lo que dio a conocer el día de ayer Laida Sansores, la gobernadora. ¿Cómo contestó Ricardo Monreal a través de su cuenta de Twitter? Seguramente hoy mi querida Vero Méndez lo va a tener ahí en primera fila y vaya que va a dar de qué hablar. Dijo Ricardo Monreal a través de su cuenta de Twitter a las 10 de la noche con 13 minutos de ayer. Laida Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría, no más división.
Anda. Así pero que... eso lo deberías de leer con otro tono, la verdad.
Claudia, frena tu jauría. Ay, qué barbaridad. Ahí están. Ya saben cómo se llevan en Morena. Va a estar re buena la cena de Navidad, ¿eh? Sí. Ahí en Morena va a estar.
Se la van a pasar.
No, se la
bomba
van a pasar, pero
Navidad,
re pero bien. Bueno. Así que...
En fin, así
varios adjetivos. Varios adjetivos le tocaron a Ricardo Monreal, mi querida Gaby.
Sí, pues y en el tono también de los adjetivos que se ha aventado el presidente en contra de los que van a manifestar manifestarse este próximo domingo 13 de noviembre. Y les preguntamos a ustedes, ¿van a participar? Quienes nos escuchan, ¿van a participar en esta manifestación el próximo 13 de noviembre? Prácticamente en casi todas las ciudades del país se está convocando. No sé si vaya a haber en todas las ciudades del país. Pero bueno, pues aquí en la Ciudad de México creo que empieza a las 10:30 de la mañana. Hoy va a haber una conferencia de prensa donde se va a aclarar, digamos, cuál es la dinámica, las rutas, etcétera, de esta marcha, que el presidente de la República todo el tiempo decía que se atrevan a venir al Zócalo. A ver, vénganse al Zócalo. En el Zócalo, por cierto, hay un estadio de béisbol, ¿no? Hay
una actividad que tiene que ver con béisbol, me parece.
Con softball. Sí. No, es béisbol 5, ¿no? A ver,
mi querido productor, es Diego, un tema.
Por eso, ¿pero es béisbol 5 o es softball? Ahorita, no es lo mismo. No. Para que veas cómo he aprendido, Javier Risco.
Muy bien.
Es béisbol 5, ¿no?
Béisbol 5.
Okay, ¡qué bárbara! ¡Barkentin! Una cosa, gracias. Yo que no sé nada de béisbol. Y bueno, había muchas personas que decían, oigan, es que pusieron justo esa actividad en el Zócalo cuando hicieron la marcha. No, en realidad el béisbol en el Zócalo ha habido varios, incluso con Mancera, me acuerdo que pusieron ahí, ¿no? Home Run Derby exactamente, pero bueno, en fin, pues cuéntenos si piensan ir a la manifestación del próximo domingo, y si sí, porque sí, si no, ¿por qué no? Simplemente
domingo
pues un poco para tener
sí.
el pulso, pero esto también viene en los próximos días, así que bueno, parte de la información, señor.
Y también, Gaby, le damos seguimiento. Ahorita en unos minutos hablaremos de lo que sucede, por supuesto, con el asesinato del feminicidio de Ariadna López. Ahorita hablaremos de eso, que hoy sigue apareciendo en las portadas de los diarios de circulación nacional. Pero también detenernos con algo de lo que hablábamos ayer por la mañana, esta información que se daba a conocer a través o a partir de un bloqueo de padres de familia. Hoy el Reforma le da seguimiento. No quería ir a nadar. Y la verdad es que, híjole, ayer lo hablábamos, cómo me rompe el corazón esta historia, de verdad, esta tragedia del Colegio Williams. Por supuesto, el que estuvo al pie del cañón dándole el seguimiento es nuestro compañero Víctor Sandoval, que nos tiene toda la información y la actualización de esta tragedia, de la muerte de este niño, Abner, de 6 años. Adelante, Víctor, ¿qué información tenemos para esta mañana?
Así es, Javier Gali, pues seguimos pendientes de esta carpeta de investigación en torno a qué sucedió con el niño Abner Leonel, de 6 años, quien falleció por inmersión en la alberca del Colegio Williams. Hay que recordar que este colegio, ubicado en Mixcoac, no tiene alberca, se los llevan en el transporte escolar al plantel ubicado en la zona de San Jerónimo. Hasta el momento, de acuerdo al certificado médico que extendió lo que es el Instituto de Ciencias Forenses, fue por ahogamiento e inmersión precisamente en la alberca. Sin embargo, ayer que platicábamos con el papá de este pequeñito, el señor Leonardo Álvarez, pues nos confirmaba precisamente cuando le pregunté que si padecía alguna enfermedad y que sí tenía un problema congénito desde su nacimiento, un problema tipo 3 de coronario, y bueno, sin embargo, él dice que contaban con la certificación de su médico particular, un cardiólogo, que decía que estaba apto para desempeñar alguna actividad física, pero eso sí, lo dejó bajo vigilancia. No sabemos si fue un exceso de ejercicio, cansancio, qué fue lo que se dio. Lo cierto es que continúan todavía tanto la señora Marlene como el señor Leonardo en espera de conocer los videos, de verlos, del gimnasio donde está la alberca, para saber si había o no poniendo atención los instructores de natación. Por lo menos se sabe que se está investigando a 8 personas encargadas de la alberca para saber cuál es la situación legal. Mientras tanto, el Colegio Williams pues dio a conocer a través de un documento, un comunicado, que tenían 3 días de duelo, es decir, hoy, mañana y el viernes no hay clases en este plantel educativo por el luto de este pequeñito que falleció en esta alberca. Los restos de este pequeño están siendo velados todavía a esta hora en lo que es un velatorio en la Colonia Doctores, donde, bueno, está también la cremación del mismo, y pues llevarán sus cenizas quizá a una iglesia también en la zona de San Jerónimo en las próximas horas. Y bueno, lo cierto es que hasta el momento pues no hay detenidos, no hay responsables en torno a qué sucedió, en torno a lo que pasó con este pequeñito en esta alberca, en este colegio particular. Se convocó hoy, Gaby y Javier, a un bloqueo, a una manifestación a las afueras de este plantel educativo particular. Sin embargo, hay que tomar en cuenta a ver cuántas personas se reúnen, porque no va a haber clases en estos 3 días y vamos a estar pendientes si llevan a cabo o no ese bloqueo. Lo cierto es que los principales afectados se encuentran en esta sala de velación. El reporte que les tengo.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, como dices, Javier, es una historia de estas que parten el corazón de este pequeñito de 6 años. Pues eso, que lo dejaron en la escuela, y pues en la alberca finalmente termina falleciendo. Y vuelvo a decir, el pésimo manejo del colegio, sí, Williams, en torno a esto. Ayer incluso, Javier, pues una campaña ahí también un poco en redes sociales, algunos tweets, algunos genuinos de gente que quería defender al colegio Williams, pero luego, bueno, pues otros tantos que iban copiando los mensajes, casi parecía una campaña pagada. Sí. Realmente sí, muy mal manejo de parte del colegio Williams en algo que lo primero que se tiene que hacer es tomar la responsabilidad, informar, tener empatía,
formar a la familia,
y no votar, y no estar, sí, votando como la información.
Y la acusación
adelante, ¿no?,
de los papás es eso. Los directivos de la escuela intentaron minimizar la gravedad del caso, ocultaron información y hasta falsearon detalles de lo que ocurrió para justificar su negligencia. Esa es la principal queja de parte de los padres.
Así es. Bueno, pues parte de esta información, por supuesto, que traemos también. Y nos vamos a ir a Chiapas, porque ayer, no sé si también alcanzaste a ver las imágenes de lo que está sucediendo por allá en San Cristóbal de las Casas, de manera muy específica. Pero este enfrentamiento entre fuerzas federales, entre delincuentes, pero las imágenes muy impresionantes. Mi querido Eduardo Cheche Torres, corresponsal nuestro allá en Chiapas. Vamos otra vez contigo, Eduardo, pues con información de enfrentamiento en ese estado. Cuéntanos, Cheche, ¿qué es lo que está sucediendo? Adelante.
Gaby, Javier, buenos días, qué gusto saludarlos. De nueva cuenta y por segunda vez en menos de un mes se vuelven a registrar estos casos de psicosis y caos en las calles de San Cristóbal de las Casas, este pueblo mágico que pasó de mágico a terrorífico por todas estas situaciones que se están viviendo. Y es que de nueva cuenta manifestantes salieron a las calles provenientes de la comunidad El Pinar para exigir la liberación de Pablo Santis, un líder indígena que fue detenido hace más de un mes por diversos delitos, entre ellos uno de los más graves, el delito de homicidio. Fue detenido y desde entonces las protestas se han realizado por parte de sus seguidores simpatizantes de El Pinar, como menciono. Bueno, llegaron ayer a la explanada del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, protestaron allí e incendiaron una camioneta que se encontraba al exterior del Palacio Municipal, después vandalizaron el Palacio Municipal, también el edificio del Poder Judicial de San Cristóbal de las Casas, edificios históricos, rompieron cristales de distintos puntos de la ciudad, y después, ya que hicieron todo este desorden, se fueron a la salida de San Cristóbal, en la carretera que conduce hacia Tuxtla Gutiérrez, en el kilómetro 46, a intentar bloquear esa ruta, esa importantísima ruta de aquí del centro de Chiapas. Allí ya los esperaba un contingente de policías estatales y de la Guardia Nacional. Se enfrentaron a balazos y a respuesta de esto, estas personas a bordo de motocicletas recorrieron las calles de San Cristóbal, prácticamente realizaron disparos al aire para intimidar a la población, para provocar todo este caos. Tuvieron que salir elementos de la Guardia Nacional a decir, a vociferar a la gente que se resguardara en sus hogares para evitar cualquier situación. Todo esto fue un total caos aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informa que solo hay 10 detenidos y 4 motocicletas consignadas después de todos estos disturbios que se generaron ayer en San Cristóbal y que de nueva cuenta ponen pues en ascuas a la población de esta importante localidad, y el gobierno estatal todavía sin responder a estas situaciones que ya las venimos documentando desde hace tiempo y que hasta ahora pues no se da con los responsables directos de estas personas que han causado perjuicios en centros de abasto, en las importantes plazas públicas de San Cristóbal de las Casas y en los monumentos históricos también de esta ciudad que, como he dicho, pasó de pueblo mágico a pueblo de terror aquí.
Qué tragedia, la verdad. Gracias, querido Cheche Torres. Qué tragedia lo que está pasando en Chiapas una y otra vez. Y cuántas veces hemos hablado precisamente de San Cristóbal de las Casas, y lo hice muy bien, Cheche, ¿no? Un pueblo mágico que pasa, pues sí, a pueblo trágico. La verdad es que es muy impresionante la manera como se ha estado descomponiendo la seguridad en el estado de Chiapas, sobre todo en algunas regiones
razones a las que nos hemos referido también aquí en este programa. Parte de la información esta mañana, Javier.
Así es, Gaby. Pues estaremos, por supuesto, al pendiente de también esta información. Y también, vale la pena señalar, Gaby, lo que, por supuesto, ha sucedido en torno a este asesinato, este feminicidio, por lo menos que nos ha llevado y que ha mantenido a la agenda nacional, que tiene que ver con el feminicidio de Ariadna López. Ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del estado de Morelos, pidió al Congreso del Estado que remueva al fiscal Uriel Carmona luego de que fue acusado de encubrimiento y fallas en la indagatoria por el feminicidio de Ariadna López. Ayer otra vez la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues hablaba del caso, hablaba de este asunto que por lo menos había tomado ya la Fiscalía de la Ciudad de México. Y bueno, esto es parte de lo que dijo la jefa de gobierno el día de ayer, insistimos, en el contexto de este feminicidio. Vamos a escucharla.
Para mí este es un asunto de fondo y de principios. No es negociable. Y estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune. Por eso voy a seguir tocando el tema, porque como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte.
Y lo que hemos insistido también, el señalamiento directo de la jefa de gobierno en contra de la Fiscalía del Estado de Morelos, lo apuntabas bien, Gaby, ayer, no se trata de un error, de algún tipo de negligencia, no, insiste la jefa de gobierno que es un encubrimiento, sí, un encubrimiento intencionado por parte del fiscal. Vamos a escuchar lo que dijo ayer.
Ojalá y se resuelva este caso.
Perdón, ese es Cuauhtémoc Blanco, perdón. Claudia Sheinbaum, justamente sobre esta investigación desaseada, encubridora, que era justamente parte de lo que estábamos platicando y insistimos, pues subrayar este señalamiento hecho por la jefa de gobierno. No lo tenemos por ahí. Bueno, a ver, vamos a escuchar lo que dijo Cuauhtémoc Blanco el día de ayer, que no podía pedir él la destitución del fiscal, pero sí lo iba a hacer a través del Congreso. Vamos a escucharlo.
Ojalá y se resuelva este caso en la Fiscalía General de la República, creo que sería muy importante.
Pues no me toca a mí o separarlo, destituirlo del cargo, sino son los diputados los que deben de tomar esa decisión.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
Así pues, es, pues parte de la información esta mañana. También el día de ayer, Javier, algunas comparecencias. Estuvo Raquel Buenrostro, la titular de la Secretaría de Economía.
Que es con lo que se va el financiero, ¿no? Hoy en portada.
Exactamente, creo que lo trae por ahí. Retrasó las consultas el equipo anterior, dice Buenrostro. Y bueno, también compareció Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, él ante las comisiones de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados. Así que bueno, parte. Y también, Javier Risco, en temas internacionales, Sean Penn y el presidente de Ucrania.
Ándale, para que veas ayer. Sí, la verdad es que vimos estas imágenes de este actor de Hollywood, Sean Penn, también conocido por haber entrevistado al Chapo Guzmán. Pues ayer hizo su visita en Ucrania al presidente. Y bueno, hay que decir que el presidente de Ucrania, previo a ser político, era un destacado actor.
Sí, señor.
Muy famoso.
Sí, señor.
Un actor de comedia. Pues, ¿qué crees que le llevó Sean Penn al presidente ucraniano?
¿Qué le llevó?
Un Oscar.
Ah, sí, ¿pero por qué?
No, pues, te lo traigo. Y el presidente dijo, bueno, pero
¿y para
no,
qué?
No lo puedo aceptar. Acéptalo. Yo no lo quiero ver. Yo te lo quiero dar a ti. Y el presidente como, bueno, pues, ok, gracias, Sean Penn. Este fue el momento entre ambos actores. Vamos a escucharlo.
This is for you.
Oh, Sean.
Yes.
No.
Please.
That is yours.
No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing.
Yes,
if I know this is here with you, then I'll feel better and stronger for the fight. When you win, bring it back to Malibu.
Right.
Yes.
Right. Okay.
Because I'll feel much better knowing there's a piece of me here.
A moment which is very important. It's not from me. It's from Ukraine.
Bueno, ahí está el momento. Esa musiquita
Ahora sí que ya venía de origen, no crea usted que se puso sentimental Charlie de la Mora.
No.
Entonces dice, sé que es una cosa tonta y simbólica, pero ten el Oscar. Y él como, bueno, pero es que qué voy... No. Y cuando termine la guerra, me lo traes de regreso a Malibú.
Bueno, oye, que te inviten a Malibú, que Sean Penn te invite a Malibú. Bueno, en fin, pues así las cosas. Ya está por acá Ivette Parga y lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Cede la inflación. La inflación en México se ubicó en 8.41% anual durante octubre, cifra menor a la registrada en septiembre de 8.7%, reportó hoy el INEGI. Registra una variación de 0.57% respecto al mes anterior. Entre los productos que presionaron a la inflación fueron las tarifas eléctricas, el jitomate, loncherías, fondas, torterías y taquerías, tortilla de maíz y gasolina de bajo octanaje. Así, la inflación se ha ubicado 20 meses consecutivos por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México de 3%, más menos un punto porcentual. No habrá confrontación entre el gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá. Las diferencias se resolverán por el diálogo, la negociación y el derecho, afirmó la secretaria de Economía Raquel Buenrostro al comparecer ante el Senado. Respecto a la situación actual del proceso de consulta sobre el sector energético en el marco del T-MEC, señaló que antes de su llegada, el equipo de Economía que llevaba el caso no entregó de manera completa y satisfactoria las respuestas a las dudas que plantearon sus socios comerciales. El Pleno de la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de reforma constitucional al artículo 5 transitorio para extender las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en medio de acusaciones de un albazo legislativo por parte de la oposición. La mesa directiva señaló que la modificación constitucional tiene ya 20 votos aprobatorios de congresos estatales. El proyecto de decreto fue turnado al Senado. En Oaxaca se registró otro feminicidio. Con signos de violencia fue encontrado el cuerpo de Yasmín Zárate Aquino, joven de 26 años, cantante y emprendedora, originaria de Cuilapan de Guerrero, tras acudir a un evento en San Lorenzo, Cacautepec. En Guanajuato continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio de María Carmela Vázquez, integrante del colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo, que buscaba a su hijo de 21 años desaparecido en junio pasado. Fue asesinada en su domicilio ubicado en Abasolo el pasado domingo. En Celaya, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron la clínica San Fermín, dispararon contra las instalaciones y le prendieron fuego. En los deportes, la elección de Qatar como sede de la Copa Mundial hace 12 años fue un error, reconoció Josep Blatter. Fue una mala decisión y soy responsable de ello porque era el presidente de la FIFA en ese momento, afirmó en declaraciones a la prensa. Dijo que en un encuentro entre el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y Michel Platini, se influyó para inclinar votos importantes a favor de la nación del Golfo Pérsico. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llámenos al 55-5166-8900-807-1814. No le cambien.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras de inflación durante octubre que dio a conocer el INEGI.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento, la red presenta afluencia alta con tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 6, A y B y 4 minutos en el resto de la red. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
W.
Si
Una estación de Radiopolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
Sears te invita a la gran venta de apertura de su nueva tienda Parque Tepeyac. Del 8 al 13 de noviembre. Te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. ¡Te esperamos! Sears me entiende. Términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Llega el mejor encuentro. Colchón Pleasure de Springer desde 5,849 pesos. Contra colchón Casate Sealy que la toca y la define con matrimonial a 9,629 pesos. Impacta con tu mejor tiro y sueña con el mejor partido. Válido al 10 de noviembre. Aplican restricciones. Descansa en
Lo especial se vuelve irresistible en Sam's Club. Con tu membresía puedes aprovechar productos únicos a precios irresistibles en Club, sams.com.mx y en la app. ¡Prepara tu membresía! ¡Comenzamos mañana a medianoche con el fin irresistible de Sam's Club!
Y regresa el evento más esperado del año, Master MOA 2022. Un día para transformarte y cuestionar todo lo que te limita, lastima y no te hace bien. Mario Guerra, Evan Marcatz, Ángeles Walder y muchos más. Es el 3 de diciembre, VM Coyoacán, y los boletos ya están a la venta en mastermoa.com.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacate Hass, 22.50 kilo. Y todas las manzanas chicas en bolsa, 21.50 kilo. Este 8 y 9 de noviembre.
Chedraui cuesta menos.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak.
¡Atención que viene un disparo! ¡Golazo! ¡Gol!
Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1:45 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos La Voz de Qatar 2022.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a $164.90 el kilo. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
El Buen Fin tendrá un buen de promos, ¿verdad?
Sí.
¡Ay, pero esa semana salimos de vacaciones!
¡Ujule!
¿Aún alcanzaremos las ofertas?
Si no vas a estar el Buen Fin, pre-fin de Dormimundo. Hasta 55% de descuento más box gratis o hasta 30% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Solo son 4 días. Consulta términos, válido el 14 de noviembre.
No te pierdas Día B, los días de los buenos precios en grandes marcas. Del 6 al 20 de noviembre, disfruta de grandes descuentos en las marcas de tu preferencia. Solo ingresa a www.diab.mx, llena tu carrito y con el código QR, acude a tu tienda más cercana por tus productos. Recuerda, los mejores descuentos en Día B, del 6 al 20 de noviembre, ingresando a diab.mx.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Los naranjas muy frescas son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Y estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune.
Así las cosas.
Bueno, 7:35 a.m. No se espanten, ahorita vamos a ir con el maestro Enrique Quintana, porque ya saben que a esta hora es la hora del maestro Enrique Quintana, pero pues ahora sí que desde ayer no hemos soltado lo que está, bueno, no solamente desde ayer, ahora sí que en los últimos días no hemos soltado lo que está sucediendo en torno al feminicidio de Ariadna López. Y bueno, pues aquí dice, por ejemplo, el diario Reforma, el gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió al Congreso de Morelos que remueva al fiscal Uriel Carmona, luego de que fue acusado de encubrimiento y fallas en la indagatoria por el feminicidio de Ariadna López. Y bueno, la verdad, Javier, un tema complejísimo. Hemos puesto sobre la mesa siempre que, claro, que el foco tendría que estar sobre la mujer asesinada y que sepamos qué fue lo que sucedió, pero sin también duda. Ya estamos en una situación en donde hay una confrontación directa entre el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la propia Fiscalía de la Ciudad de México, con el fiscal del estado de Morelos, porque bueno, pues la jefa de gobierno abiertamente dijo que había habido encubrimiento, sí, y que las indagatorias habían sido francamente fallidas por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos, y la Fiscalía del Estado de Morelos pues dice que no, Javier.
Así es, no se desdice, y el día de ayer justamente repite el fiscal que están firmes estas indagatorias, y está en la línea Uriel Carmona, él es fiscal general del Estado de Morelos. Gracias, fiscal, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Javier, a tus órdenes.
Gracias por acompañarnos. Pues eso, fiscal, ha habido, y esto lo preguntaría para empezar esta conversación, ¿ha habido alguna actualización en la información sobre el asesinato de Ariadna Fernanda? ¿Hay otros datos desde la Fiscalía del Estado de Morelos, centrándonos específicamente en la víctima, fiscal?
Sí, por supuesto. Si me permites también decirte que de nuestra parte no hay ninguna confrontación con ninguna autoridad. Aquí, como bien lo dices, hay que priorizar el interés mayor, que es el de las víctimas. Sí tenemos avances, entregamos ya la carpeta de investigación que integramos en Morelos a la Fiscalía de la Ciudad de México. Va muy completa, lleva un acervo de probatorio muy, muy importante. Ahí va acreditada a través de técnicas de investigación autorizadas por jueces federales, como intervenciones telefónicas, geolocalizaciones de aparatos telefónicos, datos conservados, es decir, todo el contenido que tiene que ver con la actividad telefónica de los probables responsables y de cuando menos 10 personas que estuvieron cerca de la víctima en horas anteriores al hallazgo de su cuerpo. Entonces, eso les va a ser de utilidad. Nosotros no estamos encubriendo a nadie, no tenemos razón para hacerlo. Ese es un cambio de estatus. Ya van a conocer oficialmente en la Ciudad de México la necropsia presentada por nuestros legistas. Y bueno, pues no nos extrañaría nada que haya críticas, sin embargo, la ciencia habla por sí sola.
Sí. Fiscal, buenos días. Te saluda Gabriela. Ustedes habían dicho y se insistió mucho en el tema de que ella pudo haber fallecido por una intoxicación alcohólica y broncoaspiración y que no había indicios de feminicidio. ¿Ustedes sostienen eso? ¿Tú sostienes que esa sería la probable causa de muerte?
Sí, ese dictamen de necropsia se basa en un estudio científico pormenorizado hecho por especialistas altamente certificados, por mujeres que son servidoras públicas aquí en Morelos. Se construye nada más a determinar qué fue lo que le provocó la muerte a esta joven, a esta víctima. Eso es lo que se establece ahí. La teoría del caso de un feminicidio tiene ya órdenes de aprehensión ejecutadas. La Fiscalía de la Ciudad de México no sería responsable opinar en relación con su trabajo. Eso es algo que ellos tienen que acreditar ante jueces y tribunales.
Pero entonces, ¿ustedes sostienen eso? Es decir, ¿por qué es importante? Porque esas finalmente son dos lecturas completamente diferentes. La del Estado de Morelos, que es esta intoxicación alcohólica y broncoaspiración, que no había indicios de feminicidio, y la de la Ciudad de México, que dice que el motivo de la muerte fue un trauma múltiple causado por diversas lesiones por golpes. Son completamente diferentes, fiscal, las dos lecturas.
Sí, mira, lo que nosotros dijimos públicamente es que de la necropsia, estrictamente de la necropsia como un estudio forense visto de manera aislada, no se puede establecer con la sola necropsia un feminicidio. La necropsia sirve para establecer la causa de la muerte y el tiempo del fallecimiento. La necropsia de Morelos por sí sola no acredita un feminicidio, pero nosotros por supuesto que queremos que la Fiscalía de la Ciudad de México tenga un resultado positivo. No conocemos la necropsia, la segunda necropsia que existe en este caso, no la conocemos, no podemos hablar de ella, ni tampoco es nuestra función hacerlo, porque la valoración probatoria de un dictamen pericial, de un dictamen forense, corresponde exclusivamente a un juez penal. No tenemos la facultad ni debemos de hacerlo como autoridades de Procuración de Justicia ni gobiernos, tienen por qué opinar en ese sentido. Lo digo con mucho respeto para quienes han hecho señalamientos. Solamente los jueces son los encargados de valorar esos dictámenes y todas las pruebas en torno al caso. Estamos en la misma función, perseguimos el mismo objetivo, que es que no haya impunidad y se haga justicia.
Sí, a ver, los señalamientos directos por parte de la jefa de gobierno ha sido, y lo ha repetido en constante, o sea, varias veces, en una investigación desaseada, encubridora. No quieren entregar la carpeta de investigación. Lo que nos dicen es que ya ustedes enviaron esta carpeta de investigación, pero específicamente, fiscal, entonces, ¿hay alguna investigación interna dentro de la Fiscalía de Morelos que esté corriendo sobre el trabajo de sus legistas, por ejemplo, sobre las personas que hicieron esta primera necropsia que insistimos? En esto de murió por una grave intoxicación alcohólica. ¿Hay alguna investigación interna o confía plenamente el fiscal en la gente que trabaja en la Fiscalía de Morelos?
Mira, yo revisé esa necropsia. Tengo 28 años de servidor público en Procuración de Justicia, Administración de Justicia. Soy notario público y ahora fiscal del Estado. Yo revisé esa necropsia. Tengo las credenciales suficientes para poder interpretarla y darme cuenta de que está bien hecha. Ahí la ciencia no se equivoca. Entonces, por eso es que yo estoy respaldando el trabajo de los servidores públicos y las servidoras públicas de la Fiscalía del Estado. La ciencia no se equivoca y por eso tenemos la obligación de sostenernos en ese sentido. Pero nosotros no tenemos ninguna pugna ni ninguna confrontación con otras autoridades. Ojalá en la Ciudad de México se logre una sentencia condenatoria, bueno, una primera vinculación a proceso. La necropsia y la investigación que tenemos muy amplia hecha en Morelos debe ser complementaria a la investigación que traen, que están trabajando en la Ciudad de México. No tenemos nosotros pleito con ellos, nunca nos hemos negado a entregar la carpeta, no la habíamos entregado porque tiene que ir muy completa y estábamos agregando, estábamos poniendo en papel, en blanco y negro, todo el resultado de nuestro trabajo, lo estamos poniendo a disposición. No obstante, que es una colaboración institucional entre dos fiscalías que deben de trabajar juntas, que deben de ser hermanas, si me permites la expresión, no es nuestro jefe, no es nuestra jefa la fiscal de la Ciudad de México. Ambas fiscalías somos órganos constitucionales autónomos en la misma jerarquía, somos compañeros, estamos colaborando. Yo invito a que haya respeto institucional, a que no se descalifique el trabajo de uno y otro sin conocerlo.
¿Has tenido la oportunidad de hablar con la fiscal, de la Ciudad de México? ¿Has tenido la oportunidad de hablar directamente con la fiscal de la Ciudad de México, con Ernestina Godoy? Sabemos que hubo un intercambio a través de WhatsApp, por lo menos lo dio a conocer el día de ayer, pero más allá de eso, ¿has podido hablar con ella?
Sí, yo tengo una comunicación constante con las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México y de otros estados, trabajamos juntos. Yo de este asunto he platicado con ella, lo que acordamos fue colaborar, apoyarnos. No hay mucho que decir entre mandos, el trabajo operativo lo realiza el personal, los agentes de investigación criminal, los peritos y el personal del Ministerio Público. La doctora Godoy se ha portado muy decente, muy respetuosa con nosotros. Los señalamientos que ha hecho la jefa de gobierno pues tienen que acreditarse. Nosotros respetamos su posición, nada más que estos temas son jurídicos y deben de dilucidarse ante jueces y tribunales.
Sí. A ver, fiscal, me acercan aquí un dato que me parece importante porque quiero insistir, más allá de lo que le acabas de decir a Javier Risco, quiero insistir en el tema de el feminicidio. Y dices, bueno, eso también le toca a los jueces y demás, pero ustedes abiertamente dijeron, esto no califica, digamos, como un feminicidio, sino murió por otras razones. Y aquí me pasan un dato importante que viene desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y dice que en el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325 y que establece que se comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, una de las cuales es que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, que en este caso así sucedió porque el cuerpo de la víctima pues se encontró ahí tirado en esta vía en la carretera. Entonces por eso yo quería insistir un poquito en el tema del feminicidio, porque pareciera que se llegó muy pronto a esta conclusión de que había sido por broncoaspiración, por un tema de consumo alcohólico. Hay quienes incluso dicen que esto es revictimizar a la víctima, y esto me lo están acercando en este momento, fiscal. ¿Qué dirías?
Insistirte muy respetuosamente en que la necropsia es un estudio forense, un estudio científico que se limita, se constriñe nada más a acreditar cuáles son las causas que originaron la pérdida de la vida y el tiempo transcurrido al momento del hallazgo de un cadáver. Eso nada más, es decir, determinar de qué murió una persona. Si alguien le provocó esa causa en un estado u otro, o qué fue lo que pasó en torno a los hechos, eso es otra cosa. Cuando nosotros informamos públicamente el resultado de nuestra necropsia, nos constreñimos a decir que hasta ese momento y con base únicamente en la necropsia no podíamos hablar hasta ese momento de un feminicidio. Ahora sabemos que en la Ciudad de México tienen muy adelantado una investigación donde ya tienen personas detenidas. Nosotros hemos puesto a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Pero perdón, fiscal, lo que dice mi compañera Gabriela Barkentin es que sí hay elementos dentro de la tipificación de cómo poder señalar que es un feminicidio, incluso por el lugar en donde se encontró el cuerpo y la forma. ¿Te equivocaste en la interpretación tal vez de esto? Porque no solamente es interpretar una necropsia, sino también saber el contexto de cómo llegó este cuerpo y de llegar a una conclusión. ¿Te equivocaste al decir que la conclusión era no llegar a un feminicidio, que no era un feminicidio, fiscal?
No, por supuesto que no. Estamos hablando de una necropsia donde la ciencia no se equivoca. Ahí debo de ser muy, muy claro y perdón la insistencia en ese sentido. nosotros no tenemos competencia territorial para hablar del feminicidio porque la Fiscalía de la Ciudad de México está sosteniendo eso en tribunales en el sentido de que ocurrió en la Ciudad de México. Nosotros no conocemos esa carpeta todavía. Si resulta que el feminicidio, en términos de lo que tú estás diciendo, por esa hipótesis de la exhibición del cuerpo, ocurrió en Morelos, el juez penal de la causa de la Ciudad de México tendrá que declinar el asunto al juez penal de Morelos.
Okay.
Fiscal, si resulta que lo que tú dices fuera así, van a mandar el asunto a Morelos, porque entonces serán las autoridades jurisdiccionales de Morelos las competentes para juzgar a los probables responsables. Sí. Entonces, aquí se trata de un tema jurídicamente muy frecuente, muy habitual, que se ha hecho grande por el tema político.
¿En estas últimas horas te ha pasado por la mente renunciar a la fiscalía?
No, por supuesto que no. Llevo prácticamente 5 años en la función. Lo estoy haciendo de manera transparente y responsable. Cuando hay este tipo de temas, nosotros nos conducimos con la verdad. No es la primera vez que estamos señalados, no es la primera vez que sufrimos estos embates. Un órgano constitucional autónomo causa a veces incomodidades, perdóname la expresión, hemos pisado callos, tenemos en prisión a un diputado local por el delito de violación del partido del gobernador de Morelos, eso incomodó, eso molestó. Tenemos una investigación en la Fiscalía de Morelos a partir de una denuncia por una fotografía donde el gobernador de Morelos aparece con 3 líderes delincuenciales. Eso implica también incomodidad, pero pues, perdóname la expresión otra vez, son gajes del oficio. Tenemos que seguir adelante de manera responsable. No nos podemos confrontar con otras autoridades. Lo único que yo hago es invitarlas al respeto y a reconsiderar y a saber que tenemos que trabajar juntos por las víctimas. Nuestra prioridad es combatir las violencias contra las mujeres. Para eso somos servidores públicos, para eso nos pagan, sí, y tenemos que seguir adelante con dignidad y con integridad.
Bueno, pues obviamente este caso no lo vamos a soltar como lo hemos soltado otros y seguiremos en comunicación. Gracias, fiscal, por estos minutos.
Qué bueno que no lo suelten porque la gente tiene derecho a saber la verdad. Te agradezco el espacio y quedo a la orden.
Gracias, es Uriel Carmona, fiscal general del estado de Morelos. Y rápidamente saludo en la línea a nuestro querido Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Gracias, maestro Quintana.
Pues parece ser que no hubo tal ola roja en las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad?
Pues no. Fíjate que no hubo sorpresa, tampoco porque pues finalmente la Cámara de Representantes sí la ganaron, es un hecho, pero el Senado muy probablemente se defina hasta el 6 de diciembre.
Sí, hombre, eso es impresionante, ¿no? La verdad es que sí fue impresionante. Sí.
Creo que buena noticia, ¿eh?
Sí,
buena
noticia.
Y buena noticia para los mercados, maestro Quintana, ¿cómo lo leyeron los mercados? ¿Cómo anda ese dólar taquicárdico?
Pues no, en realidad no influyó, porque decíamos desde esta semana que es el tipo de información que tiene implicaciones en el mediano y largo plazos. En el corto plazo, pues en realidad no influyó. Ayer hubo movimientos muy marginales y hoy, por ejemplo, el peso que se pone, o el dólar que se pone muy nervioso cuando hay cambios importantes, pues anda ligeramente arriba, andaba hace unos minutos en 19.58, pero no influido por el resultado electoral.
Oye, y rápidamente, ¿qué dijo el INEGI sobre la inflación al cierre de mes de octubre, querido Enrique?
Pues tampoco hubo sorpresa. La inflación afortunadamente viene a la baja. El dato fue de 8.4%, todavía está bajando muy despacio. O sea, ratifica lo que hemos comentado aquí, Gaby. La inflación sube en elevador y baja por escalera. Así que va a ser muy despacio. Muy interesante este mes lo que pasó a nivel nacional. Fíjate que hay entidades donde no hubo inflación, como el Estado de México y el Estado de Hidalgo. El índice cayó, de hecho, retrocedió. Y en contraste, hay entidades donde Tabasco, por ejemplo, subió casi 2%, Campeche 1.95, Nuevo León 1.85. Y la razón es que en estos estados cambió la tarifa eléctrica, terminó, ya lo habíamos comentado, la tarifa de verano, que es más barata, y empieza la tarifa de invierno, que sube el costo de la luz. Entonces, eso influyó en esta diferencia tan marcada a nivel regional. Y esto va a conducir este nivel de inflación a que seguramente mañana el Banco de México incremente sus tasas de interés en 0.75%. Eso no va a cambiar.
Ya. Bueno, pues interesante, la verdad, estos datos. Ya mañana nos platicas cómo le fue a Raquel Buenrostro, pero cuéntanos cómo anda nuestro peso fortachón.
Ahí sin moverse, acabo de revisar la cotización, 19.58 en este momento.
Un poquito. No, bueno, ha estado ahí.
Sí, no se mueve.
No se mueve, pero bueno. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Abrazo, abrazo. Gracias. Grande. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Mañana vamos a platicar de esto que traen en primera plana hoy. Retrasó las consultas el equipo anterior, dice Raquel Buenrostro. Y hoy escribe el maestro Quintana lo que hemos venido hablando en estos últimos días también aquí con él. La sorpresa del empuje del mercado interno. Y abajo la fotonota dice, regalan dinosaurio de peluche a Manuel Bartlett y lo llaman traidor a la patria, ya saben, de las cosas lindas de nuestro mundo legislativo.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Sobre la migración provocada por el cambio climático, conversaremos con Pablo Escribano, especialista temático regional de la Organización Internacional para las Migraciones.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Al utilizar esta mañana lo que es la zona de Congreso de la Unión, informamos que a partir de lo que es el eje 3 norte y en dirección hacia la zona de Martín Carrera, en algunos puntos no funcionan los semáforos, lo que complica la vialidad. En este caso puede utilizar de preferencia la avenida Eduardo Molina en los dos sentidos. Lo hace a través de la avenida Oceanía con carga vehicular, esto para quien viene procedente de la zona de San Juan de Aragón en dirección al circuito interior. Aquí puede utilizar de preferencia lo que es la avenida 602, también si lo prefiere, la carretera Peñón-Texcoco. Lo hace a través de la zona de Ecatepec, la avenida R1 y lo que es la avenida central. Hay un percance automovilístico en esta parte norte del Estado de México. Pasando este punto puede tomar buena velocidad en dirección hacia la capital. Otra opción es utilizar la carretera libre México-Pachuca. El reporte sigue pendiente.
Bro, ¿qué crees? Me cayó una rama en el cofre.
¡No!
Pero lo más loco, no tuve que esperar al ajustador del seguro.
Nah, eso es imposible.
Hacer un autoajuste con tu celular es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.
Este Buen Fin, reserva tus próximas vacaciones con hasta 50% de descuento. Disfruta beneficios como 25% de descuento en comidas y cenas y hasta 12 meses sin intereses. Quédate en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One. Reserva el 800-504-5000 o en asterisco viaja. Aprovecha nuestra preventa del Buen Fin y viaja. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta-buen-fin.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Aguacatejas, 22.50 kilo, este 8 y 9 de noviembre.
¡Ahí viene la flaca! ¡Y en su auto nuevo!
Hay señales que te llevan a estrenar un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde $3,599 más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de noviembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes
sobrepeso u obesidad,
mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Los naranjos muy frescos son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
No te pierdas Día B, los días de los buenos precios en grandes marcas. Del 6 al 20 de noviembre, disfruta de grandes descuentos en las marcas de tu preferencia. Solo ingresa a www.diab.mx, llena tu carrito y con el código QR, acude a tu tienda más cercana por tus productos. Recuerda, los mejores descuentos en Día B, del 6 al 20 de noviembre, ingresando a diab.mx.
El Buen Fin tendrá un buen de promos, ¿verdad?
Sí.
¡Ay, pero esa semana salimos de vacaciones!
¡Újule!
¿Aún alcanzaremos las ofertas?
Si no vas a estar el Buen Fin, pre-fin de Dormimundo. Hasta 55% de descuento más box gratis o hasta 30% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. ¡Solo son 4 días! Consulta términos válido el 14 de noviembre.
¡Lo especial se vuelve irresistible en Sam's Club! Con tu membresía puedes aprovechar productos únicos a precios irresistibles en clubsams.com.mx y en la app. ¡Prepara tu membresía! ¡Comenzamos mañana a medianoche con el fin irresistible de Sam's Club!
Alejandro González Iñárritu, ganador de 5 Oscars, te invita a experimentar un estado mental.